Buenas tardes. A nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les damos la bienvenida a la presente audiencia sobre la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas. Me acompañan por parte de la Comisión el comisionado Felipe González, anterior presidente de la Comisión Interamericana, y la comisionada María Silvia Guillén. La audiencia ha sido solicitada por el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Frente Autónomo Sindical para la Defensa del Empleo y los Sindicatos, Sindicato Carbonorca, Espacio Público, Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, Grupo Monitoreo Independiente del Salvador, Sindicato de Trabajadores y Trabajadores del Órgano Judicial de El Salvador, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Alcaldía Municipal del Ilopango, Federación de Trabajadores Municipales del Salvador. Tendría el uso de la palabra, según me dicen, van a exponer tres personas por parte de las y los peticionarios, y entonces cada una tendría un espacio de 12 minutos. También me acompaña por parte de la Secretaría Ejecutiva y coordinadora de la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Angelita Valles. Por favor. Sí. Como tú, por un espacio de...
Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Aníbal Cabrera. Yo soy asesor internacional y miembro del directorio del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, organismo no gubernamental que está dedicado a hacer campañas ante las empresas multinacionales con operaciones económicas en Cuba para que cumplan con los estándares internacionales, tal como hemos tomado como referencia el modelo que se aplicó cuando la partida en Sudáfrica. Y somos los voceros internacionales del movimiento sindical independiente dentro de Cuba, y con el cual avanzamos proyectos de educación y formación sindical y de derechos humanos al interior de la isla. En Cuba, como ustedes saben, tanto la Constitución como las leyes laborales, como los decretos y como los reglamentos disciplinarios a nivel de las empresas violan los derechos fundamentales laborales y por ende humanos. Deseamos alertar sobre las graves violaciones que se están cometiendo basadas en las nuevas decisiones económicas adoptadas por el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, a través de las auditorías a las empresas estatales y los inspectores de los nuevos sectores por cuenta propia que han aparecido tanto en el campo como en la ciudad y que amenazan la existencia y desarrollo de los mismos. Podemos afirmar que luego de la realización del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, los actos de repudio, los hostigamientos y acosos, las detenciones y traslados a organismos de seguridad del Estado e incluso el sitiado extrajudicial de los líderes sindicales independientes y activistas del sindicalismo se han incrementado de manera significativa. Yo quisiera citar el informe de la Confederación Sindical Independiente de este año, el informe anual de violaciones a los derechos sindicales y humanos en el mundo. La Confederación Sindical Independiente, que lo publicó ahora en el 2011. La ley garantiza el derecho a sindicalizarse, pero los sindicatos también deben desempeñar un papel político y contribuir al desarrollo y apoyo del gobierno. Los derechos de los trabajadores están, por lo tanto, sometidos a los objetivos políticos. Existe un solo sindicato oficialmente reconocido, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, que tiene monopolio de la representación de los trabajadores con respecto a las instancias del gobierno. El derecho a la negociación colectiva no está específicamente reconocido. El derecho de huelga no está estipulado en la legislación y su ejercicio en la práctica está prohibido. Los trabajadores obligados a renunciar a sus derechos. La legislación laboral cubana y la modalidad de aprobación única y monopólica de organización sindical que cuenta con la aprobación del Estado hace que los trabajadores renuncien a la defensa de sus derechos sindicales fundamentales, contribuyendo en cambio al cumplimiento de los objetivos políticos y económicos del régimen. continúan sin cambios la política estatal cubana de negar la organización de sindicatos independientes y perseguir a sus fundadores, contribuyéndolo a actividades o campos supuestamente ilegales. En resumen, podemos decir que el mantenimiento de la estructura del Estado como empleador único, salvo las excepciones que se permitan, que se permitirán a los pequeños cuentapropistas, continúan el monopolio de una central sindical oficial subordinada al Estado y dirigida por el Partido Comunista. Al mantener la prohibición de hecho y de derecho a la huelga, la protesta pacífica, la libre contratación, la libertad de asociación e incluso la contratación directa por las empresas de capital mixto, al no permitirse el libre movimiento de la fuerza laboral en el territorio nacional, al imponer al trabajador la afiliación a los sindicatos oficiales, así como el pago de la cuota sindical y a las milicias territoriales, se demuestra que estamos en presencia de un Estado que viola los convenios fundamentales de la OIT de forma estructural e inherente a la organización misma de sus instancias públicas. Si a todo ello se le adiciona elementos como la obligatoriedad de asistir a los actos políticos oficiales, la disciplina militarizada en las empresas del Estado, los estrictos y punitivos reglamentos disciplinarios, la discriminación en el empleo basada en la existencia de un detallado y vitalicio expediente laboral que recoge además información sobre las inclinaciones políticas y religiosas del trabajador y sus familiares, se puede hacer una idea del grado de indefensión de los trabajadores cubanos. Con respecto a la representación sindical, en la ofensiva gubernamental contra el movimiento sindical independiente dentro de la isla gana en intensidad, aunque varían los métodos. Las prisiones de largas condenas, como las sufridas por los sindicalistas independientes, eran 6, del grupo de los 75 de marzo de 2003, han sido sustituidas por sistemáticas y repetidas detenciones, acosos y arrestos domiciliarios, de hecho, cada vez que se presume alguna actividad pública sindical independiente. Desde los finales del mes de enero, los líderes y activistas sindicales de la Confederación Nacional de Trabajadores Independientes de Cuba, CONIC, de la Central de Trabajadores Independientes de Cuba, CTIC, y del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, CUTC, sufren el acoso de la seguridad del Estado. También los delegados. Hay un caso que yo quiero muy rápidamente, dentro del tiempo, señalar, porque es emblemático, es el caso de Iván Hernández Carrillo. Iván Hernández Carrillo, un afrodescendiente, es uno de los grupos del 75 de la primavera de marzo de 2003, que se negó a aceptar el exilio a España, salió libre en enero, está al frente de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, y salió libre el 19 de febrero, y el 19 de febrero, cuando hicimos este informe, llevaba 4 detenciones, y ya llevan 5 detenciones. Primero de mayo, yo la tengo bien documentada y la voy a consignar a la Secretaría, no quiero pasarme el tiempo aquí, pero quiero decirle que además se produce en Cuba, y emblemático Iván Hernández, pero se produce siempre con todas las personas disidentes. Si la persona es disidente y afrodescendente, recibe doble maltrato, doble presión, doble hostigamiento, porque la seguridad del Estado no acepta que un afrodescendiente no sea pro-revolucionario o pro-castrista. Dicen que es una traición a la revolución doble. Yo tengo aquí 39 casos de sindicalistas independientes, no de trabajadores que han sufrido violaciones de sus derechos fundamentales, sino de sindicalistas independientes que, por el hecho de trasladarse a casa a ejercer el trabajo, la función de sindicalismo independiente, han sido arrestados, hostigados o maltratados. Pero como en aras del tiempo y de las preguntas, yo lo dejo hasta aquí y consigno en Secretaría todo el material. Gracias.
Gracias por su presentación. Adelante, por favor.
Agradecemos a la Comisión Interamericana que nos haya dado esta oportunidad de exponer sobre la libertad sindical en Venezuela. Si bien no podemos afirmar que en nuestro país los sindicalistas no tienen posibilidad de ejercer sus funciones, de asociarse y de realizar contrataciones colectivas, expresamos con preocupación un proceso de restricción progresiva a la libertad sindical en Venezuela. y particularmente queremos resaltar lo que hemos denominado la judicialización de la libertad sindical, es decir, la apertura de juicios penales a sindicalistas por ejercer su función de sindicalistas. A la fecha tenemos 120 sindicalistas sometidos a juicio, todos en este momento bajo régimen de presentación periódica en tribunales, pero algunos de ellos antes de gozar de libertad restringida estuvieron varios meses presos o incluso años. Este proceso de judicialización de la libertad sindical se enmarca dentro de un proceso más amplio que organizaciones sociales en Venezuela hemos venido denunciando, que es la criminalización de la protesta social. De hecho, hace año y medio, en esta Comisión Interamericana hubo una audiencia concreta sobre la criminalización de la protesta social en el país. Un caso emblemático lo constituye el sindicalista Rubén González. Rubén González estuvo más de un año preso por convocar un paro. Es el secretario general de la empresa del Estado Ferrominera, una de las empresas más grandes de Venezuela, por convocar un paro para exigir cumplimiento de la contratación colectiva. Se le abrió un juicio penal, estuvo un año preso. Una juez sentenció a Rubén González a 7 años de cárcel. Afortunadamente, la dirigencia sindical del país, de distintas corrientes, reaccionó de manera inmediata y convocó a una protesta nacional para exigir la libertad de Rubén González. Esto obligó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acogiendo una facultad que le da la ley, de revisar la sentencia de esta juez, y el sindicalista salió en libertad bajo régimen de presentación. Hace pocos meses, en una empresa mixta de Venezuela y Rusia que tiene que ver con la minería, fueron procesados 4 sindicalistas por convocar igualmente un paro en exigencia del cumplimiento de la convención colectiva. 11 trabajadores y 4 dirigentes sindicales de la empresa Camila en el estado Bolívar se encuentran desde hace 4 años bajo régimen de presentación. No pueden participar en ninguna actividad de carácter sindical, no pueden declarar públicamente sobre su caso y están obligados a presentarse cada 30 días en un tribunal. Su delito, haber convocado una protesta para exigir cumplimiento de la convención colectiva. Son 3 ejemplos, pero como dije, son 120 sindicalistas sometidos a juicio penal. Por otro lado, hay una política para despedir o desprestigiar a los sindicalistas. El sindicalista Carlos Patiño, del sindicato del INSE, es un instituto público. Uno de los peticionarios de esta audiencia no pudo venir, entre otras cosas, porque hay una campaña contra él de parte de la directiva, hay amenaza de despido. Se le niega a los trabajadores afiliados al sindicato a participar en asambleas. En la empresa Carbonorca, cuyo sindicato también solicitó la audiencia y no pudo estar presente, acaban de ser despedidos 49 trabajadores por haber participado en una protesta que duró 50 días y la empresa anunció el despido de 100 trabajadores más como respuesta al ejercicio de la actividad sindical, tomando en cuenta que en Venezuela está garantizado constitucionalmente el derecho a huelga y el derecho a la manifestación pacífica. Entonces, queremos resaltar que es una política que se ha venido convirtiendo en política de Estado, la de judicializar la libertad sindical. Y a esto se le agrega medidas cautelares que dictan jueces penales, mediante el cual, jueces penales, advierto, se le dice a los sindicalistas que no pueden acercarse a una determinada empresa, que no pueden convocar asambleas en una determinada empresa. Violar esa medida cautelar significa para el sindicalista ir preso, porque la medida cautelar la dictan tribunales penales. Por otra parte, queremos llamar la atención sobre el asesinato de sindicalistas en Venezuela. Si bien tenemos que hacer una diferencia, por ejemplo, con el asesinato de sindicalistas que ha sido muy denunciado en esta Comisión Interamericana en el caso de Colombia, en el caso venezolano tenemos una situación mediante la cual en los últimos 5 años, escúchese la cifra, 273 sindicalistas o trabajadores asociados a sindicatos han sido asesinados. Estos asesinatos en buena parte, y la mayoría, hay que decirlo para que queden los asuntos bien precisos, tienen que ver con conflictos intersindicales, con desviaciones en la actividad sindical que ha generado una guerra, sobre todo en el sector construcción, entre sindicalistas por la venta de puestos de trabajo. Pero ¿dónde está la responsabilidad del Estado? Está fundamentalmente en la alta impunidad. Menos del 5% de estos 273 asesinatos de sindicalistas o trabajadores asociados a sindicatos han sido investigados y tienen algún nivel de sanción. El presidente de la República se refirió hace 2 años que había que investigar y que había que sancionar los asesinatos de sindicalistas. Planteó que era necesario crear una comisión. Esta comisión se creó, se reunió solamente 2 veces, sin embargo, no dejó ningún resultado, no adoptó ninguna medida ni recomendación en materia de política pública y los asesinatos de sindicalistas continuaron. Contradictoriamente, en 2010, en uno de sus escritos de las llamadas líneas de Chávez, que publica el presidente de la República, afirmó el presidente que en Venezuela no se asesinaba a sindicalistas. Totalmente falso. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, le hemos insistido en la necesidad de adoptar medidas, de hacer cabildeo ante las distintas instituciones públicas para que esto se tome en cuenta. En su último informe anual, la Defensoría del Pueblo no dedica una sola línea a la problemática. Las organizaciones sindicales en Venezuela están reclamando la necesidad de que se investigue, se sancione a los responsables de los homicidios a sindicalistas. Lo preocupante es que es una línea creciente. Empezó en uno de los estados del sur de Venezuela, en el estado de Bolívar. Sin embargo, solamente en el año 2011 hubo asesinatos de sindicalistas en 9 estados de Venezuela. Y en los últimos 5 años, de los 23 estados, en 19 estados del país han ocurrido asesinatos de sindicalistas. Por lo tanto, nosotros, tomando en cuenta toda esta situación, tenemos unas peticiones, las hemos elaborado, porque como saben, esta audiencia se juntaron 3 audiencias que se habían pedido por separado, en este caso son peticiones de Venezuela. Primero, se solicita al Estado de Venezuela una investigación pronta, transparente, imparcial y eficaz sobre los asesinatos de sindicalistas, se establezcan responsabilidades y se impongan sanciones. Segundo, se recomienda al Estado de Venezuela se abstenga de continuar usando los tipos penales para procesar a sindicalistas y trabajadores por participar en protestas pacíficas y huelgas. Se exhorta al Estado de Venezuela a que garantice el pleno ejercicio de la libertad sindical, cese la política de promover sindicatos paralelos, una de las causas por las cuales se ha generado toda esta situación de conflicto intersindical, y se respete el foro sindical. Cese en las empresas e instituciones del Estado los despidos de dirigentes sindicales o de trabajadores y trabajadoras por participar en actividades convocadas por las organizaciones sindicales. Se exhorte a las inspectorías del trabajo a impedir estas prácticas en el sector privado. Y finalmente, se recomienda al Estado de Venezuela generar espacios para el diálogo con la dirigencia sindical para canalizar por mecanismos democráticos los reclamos del sector laboral. Muchas gracias.
Señores y señoras comisionadas, mi nombre es Jessica Vázquez, abogada del Grupo de Monitoreo Independiente El Salvador. En nombre de las organizaciones sociales y sindicales presentes en esta audiencia de nuestro país, agradecemos que nos haya concedido la audiencia para conocer sobre la situación del derecho a libertad sindical en las Américas, y en particular queremos exponer la falta de garantías al libre ejercicio de este derecho de los trabajadores y empleados del sector público y municipal en nuestro país. Para representar a El Salvador, me acompañan Roswell Solórzano, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial, y Carla López, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de nuestro país. Estamos convencidos de que los estados deben generar un entorno propicio y habilitante para la libertad sindical, lo que se debe traducir en la existencia de un marco legislativo que brinde la protección y las garantías necesarias, de instituciones que faciliten la negociación colectiva y garanticen la protección en conflictos eventuales, de una administración de trabajo eficaz y de organizaciones de trabajadores eficientes. El Estado de El Salvador ha limitado de forma sistemática el reconocimiento del derecho de los empleados y trabajadores de la administración pública a ejercer libremente el derecho de sindicalización y negociación colectiva, en clara contradicción a los estándares que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos han establecido en relación a estos derechos. Y es que históricamente la criminalización, la persecución y la victimización de los trabajadores y trabajadoras ha sido una constante en los últimos 25 años de historia en el país. Pese a haber ratificado los convenios 87 y 98 de la OIT y de haber reformado la Constitución de la República a fin de permitir la sindicalización del sector público, estas transformaciones legales no fueron producto de la voluntad del Estado. Al contrario, respondió a las presiones sociales y del sector empresarial del país, que se vería afectado si no se daba continuidad a los beneficios arancelarios del Sistema General de Preferencias SG Plus entre El Salvador y la Unión Europea, que estipulaba como requisito la ratificación sin restricciones de los referidos convenios. Los peticionarios de El Salvador expondremos situaciones que configuran afectaciones a los artículos 8, 16 y 25 de la Convención Americana, así como el artículo 8 del Protocolo de San Salvador en relación a la obligación de respetar los derechos, al deber de adoptar las disposiciones de derecho interno y el derecho de igualdad de protección ante la ley. Cedo la palabra al representante de CITOJ.
Estimada comisionada, comisionado, soy Roswell Solórzano, secretario general de CITOJ, y vengo en representación de las organizaciones sindicales del sector público y municipal de El Salvador. Deseo exponer algunas graves situaciones de violación a la libertad sindical, de negociación y contratación colectiva, así como de la falta de acceso a la justicia y garantías judiciales de las que somos víctimas los trabajadores y empleados sindicalizados en el sector público. En específico, quiero señalar los obstáculos al pleno ejercicio de la libertad sindical, el despido de dirigentes sindicales del movimiento organizado del sector público y municipal. Señalamos los despidos y suspensiones injustificadas en razón de su afiliación sindical de los siguientes dirigentes: el secretario general del Sindicato de Trabajadoras de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Luis Ortega, despedido en diciembre del 2010 por la Junta Directiva del Congreso, luego de que este trabajador fuera promotor y constituyente del primer sindicato en este órgano de Estado; la secretaria de Organización y Estadística del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Alcaldía Municipal de Santa Ana y miembro de FECITRAMES, ha sido suspendida injustificadamente sin goce de sueldo desde noviembre del 2010, pese a que las autoridades judiciales declararon no al lugar el proceso de despido promovido por el alcalde municipal y su consejo. A partir del 2009 se iniciaron los despidos de los directivos del Sindicato de Médicos de Familia del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, y a la fecha se ha despedido a la totalidad de miembros de la Junta Directiva con clara intención de desarticular el sindicato. Además, señalamos el despido de tres dirigentes de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Nejapa, el compañero Manfredo García Nerio, Daisy Yanira Mejía y José Arias. El alcalde y el Consejo Municipal de San Salvador ha despedido a más de 1,000 trabajadores sindicalizados desde que comenzó su gestión en el 2009, pese a que los tribunales de justicia laboral han ordenado el reinstalo de la mayoría de los despedidos. El alcalde ha recurrido hasta la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia para no reconocer los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
Además mencionamos otra serie de prácticas antisindicales como el descuento arbitrario de los salarios a dirigentes sindicales que participamos en actividades reivindicativas de los derechos de los trabajadores. Sufrimos descuentos en nuestros salarios sin que se siga un procedimiento administrativo ni judicial que lo justifique. De esta situación hemos sido víctimas, CITOC, CITAMI, CITRAME, entre otros. La restricción a los permisos sindicales, la falta de normativa expresa que regule el otorgamiento de permisos sindicales en el sector público y municipal, ha dado lugar a que las autoridades estatales actúen de forma arbitraria. Es así que se reporta que la Corte Suprema de Justicia ha adoptado por acuerdo de corte plena restringir los permisos sindicales a únicamente 3 de 11 miembros de la Junta Directiva a un día por semana para desarrollar sus actividades sindicales. En el sector salud, el Reglamento Interno de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública limita los permisos sindicales a un máximo del 50% de las horas estipuladas para cada mes. Pero un hecho que representa una situación de mayor preocupación es la tendencia que se está observando de criminalizar a los dirigentes sindicales. Recientemente en diferentes organizaciones sindicales hemos sido objeto de detenciones arbitrarias y se han iniciado procesos penales en contra de nuestros directivos sindicales, acusándolos de los delitos de lesiones, amenazas con agravación especial, desórdenes públicos agravados y resistencia. Todo esto es previsto y sancionado en el Código Penal. Estos casos son presentados por fiscales pertenecientes a la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado. En el 2011, 3 dirigentes del sindicato del órgano judicial fueron detenidos y están siendo procesados por tribunales penales. La Fiscalía General de la República insiste en procesarlos por los delitos de desórdenes públicos agravados, pese a que un tribunal los sobreseyó definitivamente. En el caso de CITAMI, toda la Junta Directiva fue detenida en abril del 2011, luego de que realizaron acciones reivindicativas de sus derechos laborales. Se les atribuyeron cargos penales por desórdenes públicos, daños y ejercicio violento del derecho. Ellos fueron condenados y se les impuso penas no privativas de libertad, normas de conducta. Víctimas de situación de amenaza también han sido de la vida e integridad personal, también han sido objeto los representantes de CITRAME ante el ejercicio de sus derechos sindicales. Ejemplo extremo de esta situación es el asesinato del secretario general de CITRANSA, el compañero Abel Vega, ocurrió en enero de 2010 en la ciudad de Santa Ana. Se presume que el móvil de su asesinato se vincula al fuerte trabajo de organización sindical que estaba promoviendo en diferentes municipalidades del país, ya que era considerado un líder nato del movimiento sindical en el sector municipal. Frente a estas situaciones es preocupante y desalentador que las diferentes instituciones del Estado que actúan como patronos e intervienen en el sistema de administración de justicia laboral en el país no adopten las acciones para que la población trabajadora del sector público y municipal ejerza plenamente sus derechos a la libertad sindical, de asociación y de negociación colectiva, en clara contradicción a los artículos 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a los artículos 6 y 8 del Protocolo de San Salvador, relacionados con la obligación de respetar los derechos, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y del derecho de igual protección ante la ley. Estas situaciones se agravan por la falta de garantías judiciales y falta de protección judicial efectiva en relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Y es que los trabajadores del sector público y municipal carecen de un marco normativo claro que reconozca y garantice la libertad sindical de asociación y de negociación colectiva, pues la ley del servicio civil y la ley de la carrera administrativa municipal carecen de los parámetros adecuados para el pleno ejercicio de la libertad sindical. Existe el desinterés de la Fiscalía General de la República de investigar las denuncias que son planteadas por los miembros de las organizaciones sindicales ante las acciones que realizan los funcionarios públicos en contra de los sindicatos y sus miembros. Mención especial merece la falta de investigación de los delitos de amenazas y lesiones y asesinatos de dirigentes sindicales. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social se niega a realizar inspecciones en los centros de trabajo, pese a que el artículo 75 de la Ley del Servicio Civil le obliga a ejercer vigilancia ante actos que amenacen o tienden a limitar los derechos sindicales. Esta situación evidencia la falta de cumplimiento del Estado de El Salvador de las obligaciones positivas y negativas en relación al derecho a la libertad sindical que ha traído en el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cedo la palabra a la dirigente sindical de FECITRAME de El Salvador.
Señores comisionados y comisionadas, mi nombre es Carla López, representante de FECITRAME. Como peticionarios de El Salvador, hemos expuesto ante ustedes algunas de las situaciones que nos generan especial preocupación ante el entorno negativo y desfavorable que existe en la relación al libre ejercicio de la libertad sindical en el sector público y municipal. Queremos resaltar que muchos de los casos planteados en esta audiencia son también del conocimiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Y pese a haber recibido recomendaciones de este comité, el Estado de El Salvador persiste en sus intentos de desarticular el movimiento sindical público y municipal. En relación a lo antes expuesto, las organizaciones sociales y sindicales de El Salvador, como peticionarios, queremos solicitar que la ilustre Comisión Interamericana exhorte al Estado de El Salvador a tomar medidas que protejan y garanticen los derechos a la libertad sindical, de asociación y negociación colectiva de los empleados y trabajadores sindicalizados del sector público y municipal, que la Comisión persuada al Estado de El Salvador a adoptar medidas de reforma de carácter legislativo tendientes a la homologación de la legislación laboral en todo el aparato del Estado, con el propósito que la población trabajadora sindicalizada en el sector público y municipal cuente con un marco normativo efectivo que garantice la promoción y defensa de los derechos a la libertad sindical, de asociación y negociación colectiva. Que la Comisión incite a los Estados a no promover, apoyar o promulgar ninguna norma que represente regresividad en materia de derechos sindicales. Que la Comisión solicite al Estado de El Salvador información sobre la situación de la libertad sindical en el sector público y municipal, que emita un informe al respecto. Finalmente, somos enfáticos en señalar que como organizaciones sindicales del sector público y municipal exigimos que se tomen las medidas pertinentes y necesarias para lograr la reparación de los daños causados por el Estado de El Salvador. Caso contrario, estamos determinados a continuar utilizando todos los mecanismos de denuncia que disponen los sistemas internacionales de protección de derechos humanos hasta lograr una justa reparación. Hasta aquí la intervención de los peticionarios de El Salvador.
Gracias a las y los representantes de las organizaciones solicitantes por sus presentaciones acerca de la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas. Tiene la palabra el comisionado Felipe González.
Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera hacer primero una pregunta específica al dirigente que describió la situación en Cuba, ya que soy el comisionado relator para Cuba, y luego unas preguntas más generales a los representantes que vienen de Venezuela y El Salvador. En relación con la situación, con la presentación sobre Cuba, primero quisiera saber si anteriormente han sido objeto de algunas represalias a propósito de las presentaciones que se han hecho ante la Comisión Interamericana, ya sea usted mismo u otras personas de su asociación. Y por otra parte, también le quería preguntar respecto de las formas a través de las cuales pueden expresarse en Cuba su propia institución y qué tipo de restricciones están sufriendo al respecto. Para la presentación que hizo la persona de Provea y los representantes de las organizaciones salvadoreñas, quisiera preguntarle respecto a la cuestión del acceso a la justicia a propósito del problema de la libertad sindical, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes detectan en ese sentido?
Gracias, comisionado. En una línea similar a lo que consulta el comisionado Felipe González, les quería solicitar al peticionario que expuso el caso de Cuba, en el sentido de que hemos recibido la Comisión Interamericana información acerca de esta estigmatización de sindicalistas independientes como si fuesen opositores al régimen y que en ocasiones han sido sujetos de que se les persiga penalmente, y si acaso pudiera, si esto ha sido así, si tuviera conocimiento de qué tipos penales, o sea, qué delitos son los que se les han imputado para inhibir su lucha sindical. Y en este sentido también le haría similar pregunta a quien nos expuso el caso de Venezuela, toda vez que sí por parte de El Salvador sí se señalaron los tipos penales que se han llegado a utilizar para este efecto. Ahora bien, en cuanto al también de Venezuela, solicitaría información si cuando han sido a algunos de los sindicalistas, trabajadores sindicalizados, que sujetos de despido, si han utilizado las instancias judiciales, jurisdiccionales para su protección y cómo han actuado. E incluso también en el caso de que han sido sujetos de algún crimen en su contra, si han acudido por agentes no estatales, si han hecho las denuncias correspondientes y cuál habría sido la reacción por parte del Estado, o sea, en cuanto a las líneas de investigación, consideran que se han seguido o no. Y finalmente, por lo que se refiere si el representante de que expusieron el caso de El Salvador, les consultaría si también ante esta normativa que hacen referencia de que limita los derechos sindicales, también si se han utilizado algún recurso jurídico en el ámbito interno y cuál ha sido la resolución respectiva. Gracias. Si les parece, podríamos asignar un espacio de 3 minutos a cada una de las de cada uno de los casos que se han planteado, en el entendido de que será bienvenida cualquier información complementaria por escrito que se sirvan proporcionar.
Muchas gracias. En el sentido de la restricción que están llevando, en Cuba, bueno, como ustedes conocen, ahí no hay espacio a la clandestinidad. Ahí todo se hace con riesgo y a cara abierta, en las casas de la gente. No hay espacio, sino a muy poca actividad clandestina. Básicamente todos ellos se reúnen en sus casas, son presionados y hostigados constantemente. Normalmente la figura que se da ahora, porque antes cuando venían las largas condenas, la figura era traición a la patria, subversión a gente de potencias extranjeras, pero ahora que modificaron los métodos represivos, que se tratan de detenciones consecutivas, represivas y humillantes, realmente lo tratan de peligrosidad social. Y ese delito presuntivo que existe en Cuba, que es que porque la persona puede ser potencialmente peligrosa, lo detienen. Hay mucha presión. No solamente con eso, sino que nosotros nos estamos apoyando en dirigentes sindicales de algunos países que tienen fácil intercambio con Cuba y en estudiantes de facultades de derecho de algunos países, y en 3 casos han sufrido también represión ellos. Las últimas fueron 2 compañeras, no voy a decir país, para no, de una universidad, que luego de terminar un curso de derechos humanos sobre el sistema interamericano de derechos humanos, le tumbaron la puerta del hotel un domingo, se la llevaron todo el tiempo hasta que la tuvieron 12 horas en una comisaría hasta que la llevaron al aeropuerto. Eso es básicamente ahora, pero yo quiero decir muy rápido, yo celebro, que lo quería decir en mi intervención, yo celebro esta audiencia sobre la libertad sindical y la otra que hubo con respecto a Colombia. El hecho de la comisión específicamente se dedique a la cuestión sindical, porque los sindicatos siempre vamos por el camino del OIT, y yo siempre he luchado porque se acuda más al sistema interamericano. Lo celebro y le puedo decir que se creó recientemente una red de derechos sindicales en la Confederación Sindical de las Américas, y yo en su primera reunión pedí que acudieran aquí, y es una información que quería compartir con ustedes. Gracias.
Estoy ajustando un estado de sindicalistas asesinados en el año 2011, en los tipos penales que se aplican en Venezuela y otras informaciones de interés vinculadas a las preguntas, pero voy a precisar que en Venezuela los tipos penales que más se usan, uno tiene que ver con la Ley de Seguridad de la Nación, la cual prohíbe la realización de paros, huelgas o manifestaciones en la industria básica del país o en zonas de seguridad. Un estudio hecho por la organización Control Ciudadano ha establecido que, de acuerdo a esa ley, casi el 40% del territorio venezolano es zona de seguridad y, por lo tanto, quien realice protestas se le aplica esta Ley de Seguridad de la Nación. Igualmente se aplica la ley, el decreto ley para la defensa de personas en el acceso a los bienes, que elimina por esta vía legislativa el derecho constitucional a huelga en Venezuela. Y los otros dos delitos penales, los otros dos delitos que se le imputan con frecuencia a los sindicalistas es la obstrucción al libre trabajo, así se establece, y el agavillamiento, es decir, cuando varias personas se unen para realizar un delito. Sobre el acceso a la justicia, en Venezuela tenemos un problema y es que y está vinculado no solamente a los trámites judiciales, sino también a los trámites administrativos, hay una discriminación política. Si los casos que tienen que ver con sindicalistas críticos, incluso aunque sean del partido de gobierno, tienen un tratamiento diferenciado, es decir, son sometidos a retardo procesal, no salen las decisiones ni judiciales ni administrativas, y digo, aunque sean sindicalistas que militen en el partido de gobierno, porque buena parte de estos 120 sindicalistas sometidos a juicio son sindicalistas que se identifican con el partido de gobierno, pero que defienden y han asumido la defensa de los intereses de los trabajadores. Digamos, aquí no estamos ante sindicalistas que pueden ser calificados de oposición al gobierno, simplemente son sindicalistas que por defender los derechos de los y las trabajadoras se les somete a juicio. Los trabajadores que son despedidos, en Venezuela la Constitución establece el fuero sindical. Debe haber un procedimiento previo para que un sindicalista pueda ser despedido. Sin embargo, este fuero sindical no se respeta. Se despide el trabajador y después que el trabajador se despide es que se inicia el procedimiento de fuero sindical. Generalmente estas decisiones administrativas duran muchos años, pueden durar 2-3 años sin que salga la decisión. Cuando la decisión administrativa sale a favor del trabajador, si es una empresa del Estado, en la mayoría de los casos el trabajador no es reincorporado a su puesto de trabajo, sino que la empresa no acata la decisión, queda la vía judicial, y esta vía judicial entonces el trabajador queda sometido a un largo proceso judicial, que estaríamos hablando de un proceso de 5 o 6 años para resolver una situación de despido de un sindicalista. En el caso de agresiones a sindicalistas que han recibido atentados, que han resultado heridos de bala, en Venezuela los sindicalistas siempre acuden al Ministerio Público, se adelantan los procedimientos para que los entes del Estado actúen. Sin embargo, como lo dije en mi exposición, en el caso de los asesinatos de sindicalistas, por ejemplo, menos del 5% ha sido investigado y sancionado, y en el caso de sindicalistas heridos de bala, la situación es más o menos similar. Además, no existe una política que garantice una efectiva protección al sindicalista que ha sobrevivido, a pesar de que los sindicalistas acuden al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares de protección. Estas o no se dan, o si se dan, en teoría, en la práctica no se cumplen. Algunos de los sindicalistas asesinados en Venezuela han sido asesinados después que el Ministerio Público les ha dado medidas de protección, digamos, en teoría, pero no en la práctica.
Señores magistrados, en relación a la pregunta del acceso a la justicia en nuestro país, es de resaltar a ustedes que en la Fiscalía General de la República, que es el ente que se ocupa de investigar los delitos, por más que los dirigentes sindicales
presentamos nuestras denuncias de los abusos y además consignados en el código procesal, en el código penal, no son investigados por parte del fiscal general, de tal manera que quedan en impunidad, y ahí están conservándose una gran cantidad de denuncias de parte del sector sindical hacia los funcionarios por las violaciones que se cometen y por los delitos. Además, en relación al Ministerio de Trabajo, a pesar de que en la Ley del Servicio Civil, en el artículo 75, le manifiesta que se obliga a ejercer vigilancia ante actos que amenacen o tienden a limitar los derechos sindicales, el Ministerio de Trabajo no efectúa las inspecciones de trabajo. Hasta hoy, muchas organizaciones hemos solicitado al Ministerio de Trabajo que haga las inspecciones de trabajo para que verifique lo que estamos señalando, y el Ministerio de Trabajo argumenta que no hay, no tienen competencia, a pesar de que el artículo 75 de la ley sí se los demanda. En cuanto a lo que se ha, qué se ha hecho con el tema de la restricción a los permisos sindicales, pues inicialmente lo que se hizo fue presentar un recurso de revocatoria a la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero eso nos preocupa grandemente porque siendo este el organismo máximo de justicia en nuestro país, es el que violenta y toma decisiones regresivas a las leyes laborales y a los convenios, pasando, obviando todos los convenios, ¿verdad? Y si es esta la máxima casa de la justicia, pues obviamente los demás funcionarios, a partir de la restricción que ellos hacen a los permisos sindicales, pues toman como ejemplo y se generalizan en el aparato de Estado. Además, hay que decir que hemos presentado demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Se han solicitado reformas a la Ley del Servicio Civil para que en ellas se incorpore la libertad sindical, en este caso el tema de la restricción a los permisos sindicales, sin ser escuchados en el Parlamento. Eso básicamente es parte de la problemática que nosotros encontramos ahí.
No solamente respecto a la, si hay represión luego de la audiencia, le voy a decir que todas las veces que hemos estado en audiencia pública particular, pues el grupo a nombre de ellos, siempre ha habido acoso allí, sobre todo cuando ha habido testimonios de ellos, y ahorita estamos esperando, y quiero alertar porque presentamos ante la Comisión de Expertos de Aplicación de Normas de Convenios y Recomendaciones de la OIT esta serie de denuncias, y por el trámite administrativo inmediatamente hay que hacerle conocimiento al Estado, y estamos esperando en eso, pero ellos decidieron correr el riesgo.
Quería simplemente como aspecto general, porque hay una coincidencia, digamos, en los tres países en el sentido de un proceso de criminalización, el ejercicio de la libertad sindical, la apertura de juicios a dirigentes sindicales por ejercer la libertad sindical, y otro elemento común en la región, pareciera por lo menos en los tres países, es el despido de sindicalistas por ejercer sus labores como sindicalista, un elemento que es importante considerar dentro de las recomendaciones generales que puede hacer la Comisión Interamericana.
Gracias a las y los representantes de las organizaciones solicitantes de esta audiencia sobre la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas, y quiero expresar que desde la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que precisamente la actividad que realizan líderes y lideresas sindicales están relacionados con la protección de los derechos de sus agremiadas y agremiados, ciertamente le daremos seguimiento a todos estos obstáculos, particularmente que están, de que son objeto, incluyendo de aquellas medidas cuando ocurren de criminalización de sus actividades o cualquier otro tipo de agresiones u obstáculos a su actividad en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por su presentación nuevamente, y estaríamos abiertos a recibir cualquier información complementaria. Con esto damos por concluido y reanudamos la siguiente audiencia a las 3:15 de la tarde.